Hola, soy el Dr. Brown y esto es Asuntos Interreligiosos, donde tratamos temas comunes de judaísmo, cristianismo e islam. Hoy hablaremos sobre el ateísmo. Empezaré con una cita de Norwood. La mayor tragedia es no tener a Dios y no darse cuenta. Los ateos creen que pueden explicar nuestra existencia con la ciencia, usando el Big Bang y la evolución, y porque estas explicaciones los satisfacen. Ahora, ya he hablado de esto en mi charla sobre las grandes preguntas, pero quiero volver a tratarlo. En breve, el problema radica en que estas explicaciones del Big Bang y la evolución, la ciencia se contradice. ¿Por qué? Porque es un principio de la ciencia aceptar el concepto de entropía. La entropía es el principio que dice que todo degenera en caos a menos que se controle. A menos que haya un poder mayor que ejerza control sobre un proceso, se degenera en caos. Ahora, no importa si hablamos de la habitación de tu niño, la cocina o una reacción química, si no hay nada que lo controle, se degenerará en caos. Si nadie recoge, la habitación del niño se convertirá en un desastre. Si nadie lava los platos en el fregadero, se juntarán. Y si no se controla una reacción química, hará lo que quiera, a veces resultando en desastre. Si no hay control en un proceso, se convierte en caos. Así que, sobre todos los procesos que resultan en un resultado organizado, hay un poder mayor ejerciendo control sobre él. Nos dicen que creamos que el Big Bang, el evento más catastrófico de la historia, donde toda la materia y energía del universo se unieron en un núcleo denso y explotó hacia afuera en un universo que abarca 240 seguidos de 21 ceros, millas de tamaño. Y esto sucedió por azar. Y esta explosión no resultó en caos, sino en perfección, con órbitas equilibradas, con 1.000 millones de galaxias, más de 1.000 millones de galaxias sin colisionar. Esa es una historia muy exagerada. Al mismo tiempo, se nos dice que la evolución fue un proceso en el que, a través de los elementos básicos, se generaron aminoácidos, componentes básicos de proteínas, que se formó un organismo unicelular. El organismo unicelular se desarrolló durante millones de años en los varios organismos que hay hoy, y eso explica la diversidad de la vida que conocemos. De nuevo, un proceso más que, sin un control superior supervisando ese proceso, esperaríamos que degenerara en caos, no en perfección. Y sin embargo, esto es lo que afirman los ateos. El evento devastador del Big Bang, los millones de años de evolución al azar y sin control, no llevaron al caos, sino a la perfección. Eso es bastante asombroso. Por eso, muchos científicos en años recientes han desestimado el concepto de evolución y han adoptado el término diseño inteligente. Una conclusión de que nada de esto pudo haber ocurrido sin un control superior por un poder mayor. Ahora, hay otros problemas. Por ejemplo, la evolución o la selección natural pueden aclarar la diversidad de especies. Puede explicar por qué los caballos hace 1 millón de años eran así de altos y ahora son así. Puede explicar de dónde llegaron los dinosaurios y a dónde fueron. Puede aclarar muchas cosas. pero lo que no puede aclarar es la existencia del alma. Si crees en el alma, ¿de dónde vino eso? ¿Y cómo pudo evolucionar eso? Si miras un organismo vivo, todos los seres vivos tienen algo más que es indiscutible, y eso es la vida. Poseen vida. ¿De dónde vino eso? Cuando un organismo fallece, cuando un animal muere, los órganos frecuentemente siguen funcionando. La muerte cerebral no siempre es instantánea. Si los órganos siguen operando, ¿por qué el cuerpo está muerto? ¿A dónde fue la vida y de dónde salió? Como seres humanos, podemos trasplantar casi cualquier órgano del cuerpo. Podemos crear una criatura al estilo de Frankenstein, pero nadie puede darle vida. No todos los científicos del mundo pueden ensamblar el ala de un mosquito. No podemos crear el organismo más pequeño de la creación y darle vida. ¿De dónde vino eso? Así que la teoría de la evolución puede justificar muchas cosas, pero también hay algunos elementos esenciales de la vida que no puede aclarar. Dicho esto, hay una conocida cita que dice que no hay ateos en una trinchera, lo que implica que todos, en algún momento de su vida, entran en un periodo de pánico, un tiempo en el que, por cualquier motivo, son llevados a la desesperación. Y en esos momentos nunca encuentras a nadie llamando a cualquier cosa excepto su creador. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, esto. Oh Dios, aquello. Pero siempre es oh Dios, incluso de un incrédulo. La poeta inglesa Elizabeth Browning en El Lamento Humano tenía dos líneas muy bellas. Y los labios dicen, Dios, ten piedad, quien jamás dijo, Dios sea alabado. Habrá un momento en que toda la humanidad estará en el juicio, y quienes nunca alabaron a Dios pedirán su misericordia. No alabaron a Dios, pero le pedirán a Dios que tenga piedad. ¿Cómo esperan compasión de un Dios que nunca conocieron y nunca veneraron? La oración de un escéptico es un buen comienzo. Aquellos de ustedes que conocen mi historia de conversión, cómo llegué a ser religioso, saben que comenzó con la oración del escéptico. No sabía que esta oración tenía un nombre entonces. La oración que recé fue, oh Dios, si estás ahí. Ni siquiera sabía, era ateo. Muchas personas piensan que fui cristiano y llegué al Islam a través del cristianismo. Nunca fue así. Era un ateo que se volvió religioso. Buscó la verdad, no pudo encontrarla en el cristianismo, pero sí la halló en el Islam. Yo era el ateo que decía, oh Dios, si estás ahí, porque no lo sabía, pero hice la plegaria, oh Dios, si estás ahí, ayúdame y guíame. Y prometí que si Dios me guiaba a la fe que más le gustaba, la seguiría. Y esa es una oración que cualquiera puede rezar. Invoca a nuestro Creador así. Creador, si existes, guíame y te seguiré. Así que miramos al pasado. Encontramos a algunas personas famosas hablando sobre este tema. Francis Bacon cita, preferiría creer en todas las fábulas, leyendas y el Talmud y el Alcorán, que creer que este vasto universo carece de mente, afirmando que preferiría creer en todo lo que dicen los libros sagrados que creer que esta inmensa creación no tiene creador. Él prosiguió diciendo, Dios nunca hizo un milagro para convencer al ateísmo, porque sus obras comunes lo prueban. Cuanto más aprende una persona sobre la creación y las complejidades de la vida, las complejidades de los organismos, más se da cuenta de que esto no pudo haber sucedido por casualidad. De nuevo, si giramos los procesos de la evolución libres, ¿cómo podemos esperar que nos guíen a la perfección en vez del caos? Vemos un edificio, sabemos que hay un diseñador. Vemos una escultura, sabemos que hay un escultor. Miramos una pintura, sabemos que hay un pintor. ¿Por qué es que cuando miramos la creación no reconocemos que existe un creador? Bueno, muchas personas no comprenden ciertos aspectos de esta vida que ven como no divinos. Dicen, oh, ¿cómo puede haber un Dios si ocurrió esta tragedia? Pero, ¿quiénes somos para dudar de la metodología de nuestro creador? Sí, hay bebés que mueren. Sin embargo, hay un viejo dicho, los que Dios ama mueren jóvenes. ¿Puede alguien entender eso? Yo puedo. Tiene sentido para mí. Si cualquier ser humano que pudiera entender la pregunta se le hiciera, ¿qué preferirías ahora, seguir en esta vida o ir directamente al paraíso en este momento? Y si ellos comprendieran lo que significa el paraíso y lo que implica permanecer en esta vida, cerrarían de inmediato la oferta. ¿Puedo comprender la muerte de un joven, por trágica que sea? Desde mi perspectiva, eso no es una muerte. Es un paso a la próxima vida, la próxima existencia, que si es el paraíso, solo un tonto lo negaría. Si es el infierno, solo un necio se lanzaría hacia él. Ahora haremos una pequeña pausa. Por favor, sigan con nosotros. Volvemos en breve. El infierno es el lugar que necesitamos. Bienvenidos de nuevo. Soy el Dr. Lawrence Brown, continuando este episodio de Cuestiones Interreligiosas. Estamos discutiendo el ateísmo y nos quedamos hablando de el hecho de que hay muchas cuestiones que los ateos mencionan para decir cómo puede haber tal tragedia y todavía haber un Dios, y solo estaba indicando que no todas las tragedias son necesariamente trágicas para el individuo. El joven que muere y va al paraíso, si se les preguntara desde el cielo, si fue una tragedia pasar de la vida mundana al paraíso, estarían seguros de decir que no. No fue una tragedia. Para ellos fue una bendición. Así que todo depende de la perspectiva. Otro aspecto de la perspectiva que creo que debemos recordar es que dentro de esta vida terrenal, siempre fueron los amados de Dios quienes sufrieron las mayores aflicciones. Fueron los profetas los que sufrieron las pruebas más duras, quienes adquirieron la paciencia de Job, por ejemplo, por las aflicciones que sufrieron. Sabemos que los profetas padecieron mucho en términos terrenales, fueron humillados por su pueblo, a veces los torturaron, a veces los mataron. Algunos de ellos tenían niños que murieron en sus brazos. Así que hay que entender que la recompensa por la piedad y la rectitud no se encuentra necesariamente en esta vida. De hecho, esta vida es una prueba. Esta vida es una prueba. Esta vida es un desafío. Es un campo de pruebas para que podamos demostrar merecedores del galardón en la otra vida. Pero ahora, si esperamos el paraíso en esta vida, ¿por qué deberíamos esperar el paraíso en el más allá? No. El paraíso es algo que hay que ganar, y se gana algo mediante la dificultad, superando las dificultades, no viviendo la vida como una fiesta. Así que, recordando que algunos de los que más sufrieron en esta vida fueron de hecho los profetas, los favoritos de nuestro Creador, nos recuerda que puede haber una lógica más alta, una comprensión más elevada de los eventos que vemos y consideramos trágicos. Tal vez hay otra manera de verlos, que tiene sentido divino. Y es encontrar esa forma de verlos lo que ayuda a una persona a entender, no solo a Dios, sino a su creación y nuestro propósito en la vida. Una cosa que destacaría es que nadie, finaliza un evento alegre con una tragedia y lo ve como un buen día. Nadie va a una noche fantástica en la ciudad. Es asaltado al final y dice, wow, eso fue increíble, quiero repetirlo. Nadie tiene las experiencias más maravillosas al final de las que finaliza en una tragedia horrible y concluye que eso estuvo bien. De la misma manera, no deberíamos ver esta vida y pensar que es un tiempo para jugar y luego acabar en el fuego, en el más allá. No será un buen desenlace. Pero como Alá nos dice en el Corán, cito, la vida de este mundo es solo un pequeño consuelo en el más allá. No debemos creer que los transgresores y los criminales, cuando sufren su castigo, van a encontrar consuelo en alguno de los placeres que lograron en esta vida. No existe en esta vida, o al menos pocas veces, un almuerzo gratis. Todos saben que si quieres que te paguen en tu trabajo, tienes que hacer el trabajo. Si no haces el trabajo, si no das la talla, te despiden. Te despiden. Considera esa palabra y piensa en lo que implica. ¿De dónde sale esa palabra? Las palabras no vienen de la nada. Un bien que no resulta satisfactorio se recicla o se desecha. Si somos la creación, somos el fruto. Y si no somos satisfactorios, es razonable que seamos los que estaremos en el infierno. Otra vez para citar el Corán, y no he creado, esto es Allah hablando, y no he creado jinns y humanos, excepto para que sirvan. Y algunas versiones lo traducen como, adórenme. Así que esa es nuestra labor, nuestro propósito en la vida, servir y adorar a nuestro Creador. Como mencionó Francis Bacon, quienes que niegan a Dios destruyen la grandeza del ser humano. Porque el hombre sin duda es pariente de las bestias en su cuerpo. Y si no es pariente de Dios por su espíritu, es una criatura despreciable y ruin. Así que creo que es vital entender el ateísmo como una creencia. Lo sabemos. Sabemos que existe, pero pedimos a Dios que nos salve de ello. Como mencioné antes, si no tienes una creencia inicial en Dios, es complicado rezar a algo en lo que no crees. Pero ¿cómo puede herir a alguien que es sincero orar y solicitar a nuestro Creador si Él está ahí? Oh Dios, oh nuestro Creador, si estás ahí, guíame hacia la fe verdadera. Si estás ahí, y si estás ahí, y si hay una fe verdadera, yo la seguiré. ¿Cómo puede dañar a alguien hacer esa oración? Y si lo oras con sinceridad, ¿cómo es posible concebir que Dios no escucharía esa oración? Debemos continuar desde este punto a hablar no de ateísmo, sino de agnosticismo. Y aunque el agnosticismo no es una doctrina, sino un método, es un concepto muy mal comprendido. El concepto de agnosticismo no es fe en Dios, sino no saber cómo tener fe. No, más bien el concepto de agnosticismo es agnóstico, no saber, no poder evidenciar. Sabes del latín, la A es negación, gnostic es conocimiento cierto. En resumen, dice que no puedes probar la existencia de Dios. Por esta definición, que no es la del diccionario, sino la de Thomas Huxley, quien creó el término. Por esta definición, alguien puede ser cristiano, alguien puede ser judío, alguien puede ser musulmán, y aún ser agnóstica en el sentido de que reconocen a Dios, creen en Dios, sirven y adoran a Dios, pero no creen que puedan demostrar la existencia de Dios a otros. Eso es algo que debe provenir de Dios mismo. ¿Qué trae la certeza de la existencia de Dios al corazón y a la mente de una persona? Pues, conocimiento de fe no es como otros saberes, no es solo académico, es tanto una cuestión del corazón como del intelecto. Pero tener verdadera certeza en la religión solo proviene de un lugar, es un regalo de nuestro Creador, así que alguien puede decir que es ateo, una persona puede decir que es agnóstica y encontrar esas ideologías satisfactorias, pero ve, hay muchas cosas en la vida, hay muchas cosas en la vida que no son probables. Gravedad. Puedes soltar algo y notar que sigue funcionando, pero no puedes ver la gravedad. Por definición, no puedes ver un agujero negro. Aunque puedes observar la evidencia de su existencia, no puedes evidenciar tu deseo de comer. No puedes probar que tienes jaqueca. Puedes mostrar los síntomas, pero no puedes probarlo. Llegamos a la creencia en la gravedad, la entropía y los agujeros negros. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, etc. Porque los experimentamos directamente o porque la evidencia abrumadora lo sugiere. Y de la misma manera, sugeriría que la abrumadora evidencia sugiere la existencia de un creador. Un beduino preguntó una vez por qué cree en Dios. Y él solo contestó, ¿sabes? Si miro, huellas de patas, sé que ha pasado una oveja o una cabra. Si veo huellas de camello, sé que ha habido un camello. Y si veo huellas, sé que ha habido un ser humano. Y si veo la creación, sé que hay un creador. Pues, para los que están indecisos, no intentes solucionarlo solo. No te agobies por ello. Pide a nuestro Creador que lo resuelva por ti. De nuevo, oh Dios, si estás presente. Así como aceptamos la gravedad, la entropía, el cero absoluto y los agujeros negros, el deseo de comer, etcétera, etcétera, espero que todos lleguemos algún día a aceptar la existencia de Dios. Yo vi si llegamos a hacerlo. La próxima pregunta sería, ¿es cómo avanzar por la cadena de continuidad y revelación y llegar a la religión verdadera? Eso es gran parte de lo que he mencionado y de lo que comentaré en otros capítulos de esta serie, Cuestiones de Fe. Así que te agradezco por estar aquí esta noche o hoy y espero que te unas a nosotros en la próxima. Soy el Dr. Brown. Hasta la próxima. Este es el Dr. Brown enviándote un saludo de paz.